una nueva columna más de Medios para Todos y seguimos hablando de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el proyecto de ley que posiblemente, según se había dicho, el 16 de diciembre podría llegar a aprobarse. Seguimos hablando sobre las organizaciones civiles y la contestación de ellas a Debo. Bienvenido, Oscar.
Bueno, antes que nada, buen día, Andrea, y buen día, oyentes. Bueno, sí, seguimos con el tema que, desde el punto de vista de nuestro espacio, es el tema del año.
Es el más importante. El
tema del año.
Venimos hablando desde que comenzó esta columna con los distintos capítulos del Comité Técnico Consultivo. Bueno, ahora ya con el desglose de la ley y ahora que, bueno, ya prácticamente es una realidad, no podemos quedar afuera.
Prácticamente es una realidad y, bueno, de la mayoría parlamentarias le permiten al Frente Amplio cumplir con el compromiso de aprobarla, ¿no?
Sí.
Bueno, pero siguen sucediendo cosas. Tal vez terminemos el año, ¿no? Nos quedan creo que 4 espacios más, si no pasa nada. Hablando de este tema, de repente vamos a ir sobre el proyecto, vamos a ver qué pasa el 16 también, nos va a quedar alguna espacio más para hablar si se aprobó o no la ley. Pero bueno, vamos a lo concreto, que es lo que ha pasado en estos días. Y bueno, después del furibundo comunicado que sacó Andeu, hablando sobre el proyecto de ley, y calificándolo de totalitario, una serie de cosas más,
sí.
Bueno, la famosa coalición de la sociedad civil por una comunicación democrática, que vamos a repetir algunos de sus integrantes también, porque damos por sentado que todo el mundo sabe quién son.
Es
la organización, el nucleamiento de organizaciones civiles sensibles, digamos, a todos los temas de comunicación, por ejemplo. Entonces está la Asociación de la Prensa Uruguaya, Cotidiano Mujer, el Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, lugar donde está la radio,
sí.
Y algunas organizaciones más. Bueno, esta gente ha batallado mucho, este nucleamiento ha batallado mucho por promover la ley. Y bueno, sacó un comunicado. Hubo ahí algunos titubeos si contestar o no contestar y se decidió que sí, que había que contestar. Y bueno, lo que asegura el comunicado destaca las cosas que están por la negativa en el comunicado de Andeu. Andeu también, bueno, suponemos que todo el mundo lo conoce, pero por las dudas, la Asociación Nacional de Broadcaster Uruguayo, que es la asociación de empresarios de la comunicación, de los dueños de los medios. Bueno, la coalición dice que está explícito en el proyecto de ley, se habla del ejercicio del derecho a la libre expresión de informaciones y opiniones, y que se establece la garantía del derecho de las personas a acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones. Eso está en la ley. También, sobre el tema de la libertad de expresión e información, se establece en la ley, que lo leo textualmente, en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, los titulares, los periodistas y los demás trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esto contestando, digamos, las cosas que se dicen en ese comunicado, en algunos aspectos, por ejemplo, que es una ley mordaza,
sí.
Y un montón de cosas más. Y después el comunicado va hacia otros temas importantes también, como es el asunto de la licencia de los canales privados de televisión y de las empresas de cable y de la mayoría de las radios. Y hace notar que esas licencias fueron otorgadas por fuera de cualquier ley, y lo dicen concretamente, a dedo, y incluso para pagar favores políticos, ¿no? Por ese motivo, en el actual proyecto se establecen concursos públicos. O sea, el espectro radioeléctrico es un bien finito, o sea, se termina, tiene una determinada capacidad, bueno, entonces hay que regularlo para que todo el mundo pueda tener la oportunidad de acceder a ese espacio y no por amiguismo o favores políticos, etcétera. Además, la coalición dice que Andeu reconoce que hay una normativa vigente, porque ellos dicen, nosotros nos atenemos a la normativa vigente y obtuvimos bla, 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 la licencia. Acá se aclara que esta ley que existe hoy, la ley de radiodifusión, es por la existencia de una ley y un decreto de la época de la dictadura cívico-militar, que después fue modificada con otros decretos, pero en esencia la misma. Y con este proyecto, acá la coalición dice que Uruguay se va a poner en sintonía con los estándares internacionales para terminar con una una normativa autoritaria obsoleta. Así que, por un lado, Andreu dice que esta ley no sirve y que tiene que es esto, aquello y lo otro, pero por otro lado dicen que nos atenemos a la normativa vigente, o sea que aceptan determinado tipo de normativa que los favorece. Y, o sea, en realidad lo que hace es contestar los puntos centrales de la de las críticas que hace Andreu, sí, al proyecto de ley. Y, por ejemplo, también se habla en este comunicado que existe un punto en el artículo 62, que es la promoción del sector de comunicación audiovisual, que se establece la creación de un fondo de promoción del desarrollo de la industria audiovisual, que va a ser administrada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Este fondo se va a financiar por parte de todos los titulares de servicios de comunicación audiovisual para abonados, satelitales o que utilicen medios físicos para su distribución, que deberán abonar anualmente el costo de renovación de su licencia. Así que a todos esos sistemas de cable, que es un negocio, te venden un servicio, bueno, y utilizan un espectro que o un servicio que es de todos, bueno, dice cómo se va a calcular, pero en definitiva eso no importa demasiado, ¿sí? Es que sí. Y además, por otra parte, dice que el proyecto prevé espacios para campañas de bien público realizadas por el Estado, que esto ya está previsto en la vigente normativa. Y también se otorgan espacios gratuitos de publicidad electoral para los partidos políticos. Así que bueno, esta es la contestación de la Coalición por una Comunicación Democrática, que además dice que, por supuesto, refiere a un anterior comunicado donde dice que está de acuerdo con esta ley, más allá de que haya aspectos que siempre puedan ser mejorables. Así que esta es la respuesta de la Coalición por una Comunicación Democrática, ANDEU. Y tenemos para hablar también acerca de los últimos toques que se le están dando a la ley. ¿Qué está pasando en el Parlamento o qué va a pasar en realidad, no? Bueno, como hay una fecha, al sí, final está la fecha ahí, vamos a 16 de diciembre dice que se va a tratar en la Cámara de Senadores. Vamos, pienso que va a estar bastante llena de gente la Cámara de Senadores, por lo menos toda la gente que está atrás de esto, que va a tratar el proyecto. Y aunque los grandes lineamientos ya están definidos, hay algunos. Estoy usando como fuente un artículo que escribió el periodista Facundo Franco en La Diaria. Pero aún hay detalles para ajustar, entre el Poder Legislativo y la bancada de Frente Amplio. Además de las modificaciones que ya tuvo en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo propuso nuevas variantes, ¿no? Y Franco dice que lo que pudo averiguar es que el cambio, se habla que el cambio más trascendente para él es el referido a los artículos que regulan la asignación de publicidad electoral gratuita. Esto estuvo muy manejado por la oposición antes de las elecciones respecto a la forma que se va a entregar, en que se va a hacer esto de entregar espacios para la publicidad política. Y bueno, acá hay una fórmula que parece que sería la definitiva, que habría una base del 20% total de los minutos gratuito y repartido entre todos en forma igualitaria. Y que el otro 80% de los minutos que el Estado le da a los partidos políticos se repartirían proporcionalmente a los resultados que hayan obtenido, ¿no? Esto más o menos es una legislación internacional. En todos los países se hace así.
Sí.
Otra de las cosas que se plantea es que existiendo la obligatoriedad de los canales cable, por ejemplo, de incorporar las señales por aire que ya existen, bueno, lo que se incorporarían serían, además las que ya están, las nuevas señales que fueron otorgadas el año pasado por concurso público, ¿no? Lo que se hace, que además tiene que cumplir varios requisitos, lo recalca, entre ellos tener determinadas cuotas de programación nacional. O sea, todos los medios uruguayos van a tener que tener una determinada cuota de programación nacional, el estímulo a la producción cultural uruguaya. Bueno, respecto al sistema público también, va a haber cambios. Va a haber cambios que ya se vienen manejando desde hace mucho tiempo y que son importantes. Por un lado, antes, previo a eso, decimos que el gran ausente que promovió una gran discusión, incluso dentro de los promotores de la ley, algunos promotores de la ley, fue aquella historia de que no se votó en primera instancia, digo, no estaban en primera instancia en el articulado propuesto del Consejo de Comunicación Audiovisual, que es un organismo independiente que se ocuparía de la regulación de la ley. Y bueno, esto aparece de vuelta y sería el regulador, excepto, dice, las sanciones más graves que quedarían en manos del Poder Ejecutivo. Pero siempre hay que pedir la opinión preceptiva de ese consejo. O sea, de todas maneras hay que escucharlo. Así que, respecto a lo que habíamos entrado y que nos debíamos, el sistema público de radio y televisión va a funcionar como un servicio descentralizado. O sea, las radios, lo que conocemos, las radios del Sodre, Televisión Nacional, bien. y también el Instituto de Cine y el Audiovisual de Uruguay estarían integrados en un servicio descentralizado. Hubo una discusión hace un año respecto a que se planteaba que fuera un organismo público con derecho privado. Al final quedaría, eso no camina, una fuerte oposición de los trabajadores, pero en definitiva se crea este organismo central que estaría bajo la égida del Ministerio de Educación y Cultura. Así que se unirían todos los medios. Y hay una cosa interesante, que dice que ejecutivo o este consejo que se formaría para dirigir a todos los medios del Estado tendría también como cometido proponer normativa y desarrollar elementos técnicos y tecnológicos para llegar a todo el territorio nacional, que eso es un aspecto que los últimos gobiernos lo han encarado en el sentido de la intención de que los medios del Estado lleguen a todo el país, ¿no? Obviamente. Bien.
Así que varios cambios con la creación de estos organismos y también ya una fecha probable para el 16 de diciembre que se va a votar en la Cámara de Senadores este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual.
Seguí escuchando La Nueva Mañana hasta las 12. Por Uniradio 89.1 FM.
Ahora vamos a hablar de otros temas, pero internacionales, uno de Argentina y otro de Estados Unidos, sobre, bueno, medios para todos, como no podía ser de otra manera.
Claro, contanos, son temas que están dentro de la temática en la que nos referimos. Y esta noticia que sacamos de Página 12, sí. La publicación argentina, el diario argentino, nos pareció muy interesante, ¿no? El título es así, un periodista fue procesado por cómplice por delitos de lesa humanidad, ¿no?
Sí.
Está el nombre, ¿no? Porque fue procesado Agustín Botinelli, que ordenó un reportaje apócrifo, o sea, falso, a Telma Jara de Cabeza mientras estaba en el ESMA, en la Escuela de la Armada Argentina, donde pasaron tantas personas que muchas de ellas fueron desaparecidas, ¿no? Lo interesante es que siempre hablamos de los represores y los civiles, militares, qué sé yo, pero en este caso se trata del primer periodista, o sea, algunos periodistas también son malos, el primer periodista procesado por participar en delitos de lesa humanidad. O sea, no tan solo aquellos periodistas que han luchado por las libertades y todo lo demás, sino que hay gente que ha colaborado con estos procesos y bueno, también tienen que dar cuenta de lo que hicieron. Se le acreditó que fue el responsable de una entrevista realizada justamente, como decíamos, a Telma Jara de Cabezas, publicada en la revista Para Ti de la editorial Atlántida, mientras se encontraba detenida desaparecida en el EMA. Lo que plantea el juez es que hubo un reportaje fraguado y que el exdirector de esa revista dio la orden de realizarlo. El objeto del reportaje habría sido poner en duda esa es la tipificación que se hace, ¿no? Poner en duda y ocultar la práctica de detenciones ilegales y de desapariciones forzadas, incluida la de la propia entrevistada, y difundir la idea de que la existencia de las desapariciones era una mentira sembrada por las organizaciones de derechos humanos. Esto fue una maniobra que se usó mucho en el Río de la Plata, bueno, en el resto de países, por ejemplo, el Plan Cóndor, de tratar de ocultar y decir que, bueno, realmente era algo armado por organizaciones internacionales. La nota fue publicada el 23 de agosto de 1979 y fue titulada Habla la madre de un subversivo muerto. El juez Torres señaló que se encuentra aprobado que Botinelli, este periodista, valiéndose de la situación amenazante que atravesaba la mencionada jara de cabeza respecto de su vida y su integridad física, arbitró los medios necesarios para que se realizara la mencionada entrevista, resultando su acción apta para vulnerar el bien jurídico protegido por la norma, para luego fraguar su contenido y ordenar su publicación en la revista Para Ti. El juez, finalmente, para terminar con esto, Pablo Yonto, el abogado de Jara de Cabezas, la persona que fue detenida y coaccionada para hacer ese reportaje falso, dice que a pesar de que va a apelar, porque en realidad no fue procesado, pero no fue preso, sí. Estamos contentos porque es la primera vez en la Argentina que un periodista que fue parte del aparato de encubrimiento y de acción psicológica de la represión es procesado. Así que bueno, es una buena noticia en el sentido de que, por lo menos en Argentina, la justicia está alcanzando muchos lugares, y también los periodistas que estuvieron implicados, digamos, fueron colaboradores de todo este proceso espantoso que se vivió en Argentina. Para terminar, en el día de hoy, tenemos una noticia de los Estados Unidos. Acá...
Bien, a ver.
Entramos con las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero bueno. Y todas las problemáticas que comienzan a aparecer con esta nueva tecnología, por ejemplo, todo, es decir, lo que pasa en las redes sociales, ¿no? La noticia es que la Corte Suprema de Estados Unidos está analizando cómo definir limitaciones a la libertad de expresión en caso de amenaza de muerte a través de las redes sociales y foros de opinión en Internet. El principal tribunal de justicia norteamericano trata uno de los temas más polémicos y controvertidos que han instaurado los medios digitales de comunicación referido a la libertad de expresión en Facebook y otras redes sociales. Los nueve integrantes que tiene esta Corte Suprema de Estados Unidos analizan los derechos de libre expresión de las personas que utilizan lenguaje violento o amenazador a través de las redes sociales. Según trascendió, esa es una fórmula que utilizan los periodistas, al igual que lo hicieron Eminem y otros raperos, Anthony Illinois posteó amenaza de muerte contra su expareja cuando ella la abandonó tras 7 años de convivencia. Dice, bueno, la cantidad de epítetos, sí. No nos interesa decirlo, pero bueno, las cosas que escribió en Facebook. Y también dice que mandó otro mensaje del mismo tipo violento a la gente del FBI que lo interrogó, regalado el tipo, ¿no? Al parque de atracciones que lo despidió y a las escuelas primarias de la zona a las que amenazó con desatar el tiroteo más odioso que se puede imaginar.
Ah, bárbaro.
Lo interesante, me sorprendió un poco, ¿no? No tengo mucho conocimiento de este tipo de juicios y cuestiones, pero dice, la justicia lo condenó en primera instancia a 3 años y medio de prisión y otros 3 de libertad condicional. Y el fallo fue ratificado en la apelación. Así que, bueno, según esto, este hombre está en problemas. Por supuesto que argumentó que los mensajes tenían solo una intención terapéutica para sacarse las ganas. Pero es importante, digamos, fuera de que puede tener algo curioso el hecho en algún aspecto, lo importante es la historia de esta, de enfrentarse a estas nuevas realidades y cómo manejarse, ¿no? Es decir, una de las cosas que se habla, por ejemplo, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que no toca Internet. No lo toca,
sí, es una de las críticas que se le hace.
Una crítica que se le hace, pero también expertos internacionales dicen que, bueno, que es muy difícil, que es muy complicado, etcétera, etcétera. yo creo que en algún momento va a haber que, hay gente incluso acá en Uruguay que está trabajando ese tema.
Sí.
En algún momento va a haber que hacer algo, aunque se entiende que es muy difícil, sobre todo el control. El control,
y en este caso que la regulación es para las redes sociales, no tanto
sí.
para una publicidad, una propaganda que puede llegar a haber, o una difusión de una noticia en internet.
Sí,
esto es algo
supuesto.
más concreto y es más complejo legislarlo también.
Claro, así que bueno, seguiremos entonces, vamos a ver qué pasa, todavía no, la semana que viene todavía no llegamos al 16, ¿no?
Sería 10,
sería
pero
10.
Para el
así
próximo
es. Va a estar
programa,
la expectativa. Pero seguramente va a haber algo nuevo, alguna cosa se va a decir en la semana respecto a esto. Vamos a estar centrados en eso, pero bueno, después si aparecen otras cuestiones, como esta que pasó en Argentina o esto que comentamos, también las diremos.
Bien, así que el 16 de diciembre es la fecha que estamos esperando desde hace tantos años. Ya comentaremos un poco más la semana que viene.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.